This is the Self-Preservation Society. Sí, señor, esto es la Self-Preservation Society. Tiempo de Clásicos vuelve a las ondas en directo para inaugurar el 2015. 2015 que inauguramos, como no podía ser de otra manera, en martes. Martes, 6:30 de la tarde. Ya sabéis que este es un programa de aficionados para aficionados a la música clásica, en el que nos dedicamos básicamente a compartir música y a utilizar un sistema para no repetirnos demasiado, que es el de las efemérides. Las efemérides del día, que al fin y al cabo pues nos harán visitar a los compositores o a los artistas que se dediquen a esto de la música clásica al menos un par de veces al año, como mucho, no nos pasemos demasiado. Sabéis que tenéis a vuestra disposición esa página web del programa en facebook.com/tiempodeclásicos y que además a partir de las 8 de la mañana de los sábados la reposición aquí también en UPV Radio, la 102.5 de la frecuencia merengada. Pero hoy no es un martes cualquiera, esto lo sabéis. Hoy es un martes de esos que cada vez que tocan pues no podemos evitar escuchar...
¡13 de mayo ya! ¿Quién lo diría? Llevo en esta prisión un mes y un día sin por nadie saber lo que acontece. Y hoy es martes, gran Dios. Martes y 13. ¿Por qué el terror invade el alma mía? ¿Por qué me inspira un miedo extraordinario esa cifra y de mí del calendario? ¡Ah, no, cifra fatal! ¡No humillaréis el valor de Don Mendo! ¡No podréis! Todos iguales para mí seréis. 13, 14, 15 y 16.
Efectivamente, martes y 13 es el día de hoy. Y como es martes y 13, vamos a empezar recordando la trágica y temprana muerte de uno de los compositores de música que más huella han dejado en la cultura occidental a partir de su existencia. Uno de los grandes compositores de obras de un calado emocional, de una riqueza tímbrica y melódica que han hecho que nada pudiera ser después de su vida igual que había sido hasta el momento. Os vamos a poner una pequeña perla de su obra y de su arte para abrir el programa. Un compositor como no hay dos, Stephen Collins Foster.
Oh, I come from Alabama with my banjo on my knee. I'm going to Louisiana, my true love for the sea. It rained all night the day I left, the weather it was dry. The sun so hot it froze to death, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I come from Alabama with my banjo on my knee. I had a dream the other night when everything was still. I thought I saw Susanna coming down the hill. The buckwheat cake was in her mouth, the tear was in her eye. Says I am coming from the south, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I come from Alabama with my banjo on my knee. Oh, I soon will be in New Orleans, and then I'll look around. And when I find Susanna, I'll fall upon the ground. But if I do not find her, oh, then I'll surely die. And when I'm dead and buried, Susanna, don't you cry. For me, I come from Alabama with my banjo on my knee. Oh, Susanna, don't you cry for me. I come from Alabama with my banjo on my knee.
Ahí estamos, Stephen Foster, Stephen Collins Foster, nacido el 4 de julio de 1826 y fallecido tal día como hoy, 13 de enero de 1864. Preeminente cantautor de Estados Unidos, preeminente digo en su era, pero desde luego muchas de sus canciones, como esta, Oh Susanna y un par más que escucharemos, siguen siendo populares 150 años después de su composición. Nació en Lawrenceville, que sería más tarde parte de Pittsburgh, en Pensilvania. Y digamos que era el décimo hijo de una familia relativamente acomodada. Y aunque su educación llegó a incluir hasta un mes en la universidad, todo un mes entero, tuvo poca preparación formal en música. Pese a ello, había publicado varias canciones antes de cumplir los 20. Y, bueno, se hizo conocido también en la época por cambiar todo el dinero de sus ganancias en pepitas de oro. En fin, cosas que tenía el oeste. Muchas de las canciones de Foster estaban en la tradición popular de lo que se llama el minstrel show, que en ese entonces hacía furor. Ese minstrel, usualmente en inglés y dicho en plural los minstrels, era un teatro, un género teatral musical típicamente norteamericano, cuyo periodo de mayor esplendor se sitúa entre los 1840 y los 1900. Seguro que os suena, aunque solo sea por las viejas películas como las de Al Jolson. Se trataba de un género que, digamos de alguna manera, aunaba la ópera inglesa con la música de origen negro, procedente de las plantaciones del sur. Su característica más evidente era el hecho de que siempre estaba ejecutada por actores blancos, que pintaban sus caras de negro para interpretar canciones y bailes donde imitaban a los negros. Pero los imitaban de forma cómica y con aires de superioridad, incluso lo que para hoy sería francamente ofensivo. Cuando ya a partir de 1855 comenzaron a actuar actores negros, ellos mismos tenían que exagerar su negritud, incluso pintándose la cara como lo hacían también los blancos, una cosa bastante peculiar. Decíamos que aunque los actores de blackface eran el único canal popular disponible para Stephen Foster, buscó, sin embargo, y en sus propias palabras, mejorar el gusto entre la gente refinada, haciendo las palabras de las letras convenientes a ese gusto más refinado, en vez de utilizar esas palabras groseras y ofensivas que pertenecían a algunas de las canciones del estilo. Sin embargo, se dice que Stephen Foster mandó a los ejecutantes blancos de sus canciones no mofarse de los esclavos, sino conseguir que la audiencia llegara a sentir compasión hacia ellos. En fin, si os parece, vamos a escuchar otra muestra del arte de Stephen Foster, en esta ocasión sí extraída de una película. Vamos a tener al propio Al Jolson, ¿os acordáis? Del cantor de jazz, con su cara bien pintada de negro, etcétera, etcétera, cantando Compton Races, otra de esas tonadas que, como decíamos, siguen siendo conocidas 150 años después de su composición. A ver si esta efectivamente os suena.
Ladies and gentlemen, we will conclude this part of the entertainment with a brand new song sung here in Chicago for the first time on any stage by myself and company. The camp town ladies sing this song.
Do-da, do-da.
The camp town racetrack 5 miles long.
Oh, do-da, day.
I come down die with my hat caved in.
Do-da, do-da.
I go back home with a pocket full of tin.
Oh, do-da, day.
Wine to run all night, wine to run all day. I bet my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay. The long tail filly and the big black horse.
Do-da, do-da.
They fly the track and they both cut across.
Oh, do-da, day.
The blind horse sticking in a big mud hole.
Do-da, do-da.
Can't touch bottom with a 10-foot pole.
Oh, do-da, day. Wine to run all night, wine to run all day.
I bet my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay.
Aunque las canciones de Foster se ocupaban en gran parte de la vida del sur, el mismo Foster tenía muy pocas experiencias de primera mano allí, solo habiendo visitado Nueva Orleans en 1852 en su luna de miel. Una de las cosas curiosas de Foster, de este primer compositor que traemos al programa de hoy, es que intentó ganarse la vida como compositor profesional. Y se puede considerar un pionero en este respecto, puesto que este campo de esfuerzo no existía en el sentido moderno del término. Por lo tanto, debido en parte a las pobres provisiones de derechos de autor y las regalías del compositor en ese entonces, Foster se vio bastante poco beneficiado por aquel dinero que iban generando sus obras. Múltiples editores a menudo imprimieron esas obras en sus propias ediciones, compitiendo entre sí y sin pagar ni un duro a Foster. Por ejemplo, por el O Susana, que hemos escuchado hace un momento, recibió solamente $100. No son $100 de ahora, valían algo más que los $100 de ahora, pero aún así tampoco era para jubilarse. Stephen Foster murió el 13 de enero de 1864, joven, diría yo, muy joven, a la edad de 37 años. Se había empobrecido mientras vivía en el North American Hotel, en el 30 Bowery, en el Lower East Side de Manhattan, donde murió, como decíamos, con solo 38 centavos. En su bolsillo tenía un pedazo de papel con un enigmático mensaje. Queridos amigos y corazones gentiles, escrito en él. Bueno, está enterrado en Pittsburgh, en Pensilvania, y una de sus obras más queridas, Beautiful Dreamer, fue publicada poco después de su muerte. De hecho, para cerrar este homenaje a Stephen Foster, vamos a dejar al un lado, ¿cómo diríamos?, el estilo un poquito más dicharachero que hemos tenido hasta ahora, con el Oh Susana y este famoso Campton Races que acabamos de escuchar en la voz de Al Jolson, y vamos a escuchar la voz de Thomas Hamsun interpretando este fantástico Beautiful Dreamer. Es música de este compositor, Stephen Foster, y después haremos un salto hacia atrás en el tiempo y nos plantaremos bien plantaditos en algo completamente diferente. ¿Listos? Thomas Hamsun, Beautiful Dreamer.
Thank you.
Beautiful Dreamer, de Stephen Foster, interpretado por la fantástica voz de Thomas Hampson. Y como decíamos, ahora saltó hacia atrás y nos plantamos en Vivaldi. ¿Listos? Pues venga, a ver qué tal os suena esto. Era el tercer movimiento de la Sinfonía en Fa Mayor para Bayatzet. ¿Cómo que la Sinfonía en Fa Mayor para Bayatzet? ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa antes de continuar con más efemérides para hablar sobre la obertura italiana, también denominada obertura napolitana, que es una pieza instrumental que se sitúa al comienzo de una obra más extensa a modo de introducción estructurada en tres tiempos, según la secuencia rápido, lento, rápido. Tal esquema de obertura es el antagonista de la denominada obertura francesa, cuyos movimientos son lento, rápido, lento. Este tipo de obertura fue empleada con profusión durante el periodo barroco, sobre todo en Italia, de ahí su nombre, obertura italiana. En otros, entre otros autores, nos la vamos a encontrar en Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlatti y, por supuesto, el que tenemos en el programa de hoy, Antonio Vivaldi. Estos fueron quizá los autores, los compositores que más la utilizaron. Su origen se remonta a los primeros tiempos del barroco italiano. Ya en el oratorio San Alessio de Stefano Landi, de 1682, aparecen pequeñas sinfonías a modo de entreactos que siguen el esquema allegro, adagio, allegro. Su estructura, por tanto, es idéntica a la del concierto. De hecho, estas oberturas equivalen a pequeños concerti situados a comienzos de las obras que preludian. En el mundo operístico del barroco italiano, este tipo de oberturas eran denominadas sinfonie avanti l'opera. Si os parece, ya que hemos escuchado el último, el segundo de los más rápidos movimientos de esta sinfonía en fa mayor para la ópera Bayatzet, vamos a escuchar íntegros los tres movimientos de otra fantástica muestra de esta forma, que sería la que se anteponía a La Verità in Cimento, sinfonía en sol mayor para esa otra obra de Vivaldi, La Verità in Cimento. ¿Listos? Vamos, por tanto, a pasar desde esa música dicharachera de finales del 19 americano a algo un poquito más antiguo. De hecho, os reto, un pequeño reto, es un reto de esos fáciles que podéis tomar tranquilamente. El tercer movimiento de esta sinfonía en sol mayor para La Verità in Cimento suena mucho a otra obra de Vivaldi estrenada un año antes. A ver si tenéis el oído fino, que es fácil de narices, y sois capaces de destapar esta obra vagamente oculta. ¿Estamos listos? Venga, La Verità in Cimento de Vivaldi, y a ver, estad atentos a lo que suena ese último movimiento. Thank you. Esta era esa sinfonía en sol mayor para la obra La Verità in Cimento de Antonio Vivaldi. Y en ese último en movimientos pedía que encontrarais algo que evidentemente no podíais encontrar, porque a la que nos hacíamos referencia, a la que hacíamos referencia para el juego de las similitudes no era esta, era a esta otra que vamos a escuchar a continuación. Se trata de la obertura para Dorila in Tempe, un melodrama heroico pastoral en tres actos con música de Vivaldi y libreto en italiano de Antonio María Luccini. La ópera se estrenó en el Teatro Sant'Angelo en Venecia el 9 de noviembre de 1726. Y ahí sí, en el tercer movimiento de esta obertura vais a encontrar una cita prácticamente textual a otra obra de Antonio Vivaldi compilada junto con alguna otra y publicada el año de antes, 1725. Disculpad el error antes al presentar. Pero ahora sí, en esta obertura de Dorilla in Tempe, de Antonio Vivaldi, sí que nos vamos a encontrar con eso que os decía. Por cierto, antes de continuar, hablemos de los intérpretes. Estamos escuchando esta sinfonía avantilópera de Antonio Vivaldi en la versión del Arte del Arco, con instrumentos originales, dirigido por Christopher Hogwood, al violín principal, al primer violín, Federico Guglielmo. Ahora sí, ¿listos? Dorilla in Tempe, tres movimientos, rápido, lento, rápido, y ese último rápido cita textual de algo que seguro que os suena. Venga, va, ahora ya sin trucos. Vamos para allá.
Thank you.
ahí sí que hemos reconocido, ¿no? Efectivamente, el tercer movimiento de esta sinfonía en do mayor para presentar la ópera La Dorilla se corresponde a una cita textual del Allegro, el primer movimiento del concierto número 1 en mi mayor, el opus 8, que corresponde dentro de esa obra del Cimento de la Armonía de Limencione, a la primavera de las cuatro estaciones de Vivaldi. Bien, pues hemos hecho este pequeño paréntesis, pues mira, porque sí, nos apetecía echar un vistacito a este género de la sinfonía avanti l'opera. Y lo que vamos a hacer ahora, después de haber ido hacia atrás en el tiempo desde el siglo XIX hasta esta música barroca, es adelantarnos y plantarnos de nuevo en tiempos más cercanos. Nos vamos al siglo XX. Nos vamos a visitar a un compositor brasileño de música clásica. Seguramente el segundo compositor brasileño más importante de música clásica, o al menos más conocido. Se trata de Mozart Camargo Guarnieri, nacido el 1 de febrero de 1907 y fallecido en Sao Paulo el 13 de enero, tal día como hoy, de 1993. Recibió clases de piano a partir de los 10 años de edad, y en el 23, cuando tenía, pues eso, 16 años, se trasladó a Sao Paulo, comenzando a tocar en orquestas y cines de esa ciudad, a fin de ayudar a la economía doméstica. Conoció en el 28 a Mario de Andrade, el cual se convirtió en su maestro intelectual, y muchas de las canciones escritas por Camargo Guarnieri lo fueron sobre textos de Mario de Andrade, incluyendo la ópera Pedro Malacharte. En el 38 recibe una beca de estudios concedida por el gobierno del estado de Sao Paulo para estudiar en París con Charles Koechlin y, entre otras, también Nadia Boulanger. Durante la década de los años 40 del siglo XX, sus obras comienzan a ser interpretadas por todo el mundo, entre ellas varias sonatas y sinfonías, conciertos y otras piezas también, algunas de ellas para voz, escritas en portugués y lenguas africanas y amerindias. Solamente después de ser conocido en el extranjero, su obra comienza a ser apreciada también en Brasil. El legado musical de Camargo Guarnieri se encuentra formado por más de 700 obras, siendo, como decíamos, probablemente el segundo compositor brasileño más interpretado en el mundo, superado solamente por Heitor Villa-Lobos. Poco antes de su muerte recibió el premio Gabriela Mistral en su calidad de mayor compositor de las Américas. Nosotros nos vamos a detener durante un ratito para escuchar su segunda sinfonía, Uriapuru. Está estructurada en tres movimientos. El primero enérgico, el segundo tierno y el tercero festivo. Es una interpretación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas dirigida por Benito Juárez y con esto, como decíamos, rendimos homenaje en la efeméride, en el momento, en el aniversario del fallecimiento de Mozart Camargo Guarnieri, en este caso, a saber, Mozart Camargo Guarnieri, el 13 de enero de 1993. ¿Listos para música brasileña? Vamos allá. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada.
Thank you.
Ha sido la sinfonía número 2, Uirapuru, de Mozart Camargo Guarnieri, compositor fallecido tal día como hoy de 1993 en Sao Paulo. Una sinfonía basada en el mito de ese guerrero enamorado de la mujer de un cacique que le pidió a un dios que lo transformara en pájaro para poder estar cerca de ella. De hecho, existe un pájaro llamado el Uirapuru en la selva amazónica, que dicen que canta muy poquitos días al año, una quincena, dos quincenas como mucho, pero dicen los de por allí que cuando el Uirapuru canta, la selva se calla para escucharle. Vamos a tirar para adelante porque por aquí no hay muchos uirapurus, hay bastante paloma rancia y chunga por las plazas, pero estas no es que canten demasiado, hacen un rrr, pero no merece mucho la pena en cuanto a habilidades canoras. El que sí que merece la pena en cuanto a habilidades canoras es el artista que traemos a continuación porque hoy es su cumpleaños, cumple 42 castañas, Juan Diego Flórez Salom, nacido en Lima, Perú, el 13 de enero de 1973. Es un tenor lírico, ligero, peruano, claro, de ahí lo de nacer en Perú, que ha dejado con la boca abierta a mucha gente. Es hijo del cantante y guitarrista de música criolla peruana Rubén Flórez Pinedo y también él, Rubén Flórez, acompañante de la célebre cantautora Chabuca Granda. Y también es hijo de María Teresa Salom, hermana de Carlos Salom, integrante de una de las bandas de música experimental más conocidas del Perú en los años 70, Lagonia. Fijaos si es un tío que ha dejado al personal con la boca abierta, que el 20 de febrero de 2007 rompió la tradición impuesta por Toscanini en la Scala de Milán de no ofrecer bises en las óperas, ofreciendo un bis en el estreno de La hija del regimiento de Gaetano Donizetti, cuando en el papel de Tonio le tocó atacar el aria Ames a mí, con sus célebre 9-do de pecho, esos dos sobreagudos, y en cuanto Flórez terminó de cantarla, los espectadores se pusieron de pie, aplaudieron a rabiar durante más de 5 minutos y le obligaron a ese primer bis. Primer bis desde 1933, cuando el bajo ruso Fyodor Chaliapin tuvo que repetir La calumnia del barbero de Sevilla de Rossini. Y es que el desgraciado este, el Juan Diego Flórez, tiene una voz que da gloria a oírla. Y desde luego, ahora luego os diremos más sobre esa voz, no hay cómo comprobarlo. ¿Os apetecen esos ya típicos 9-2 de pecho? Pues vamos allá. ¡Ames a mí!
Je vais marcher sous vos drapeaux, à mes amis, qu'un jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, désormais me rend à héros. Ah, quel bonheur! Oui, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux. Oui, celle pour qui je respire. me veut atteigner sourire. Est-ce tout espoir de bonheur trouble ma raison? À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher. À mes amis, à mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux.
Le camarade est amoureux.
Et c'est en vous seul que j'espère.
Oh, c'est en vous que j'espère.
Écoutez-moi, écoutez-moi. Messieurs son père, messieurs son père, écoutez-moi, car je sais qu'il devant de vous de me rendre si son époux.
Votre fille qui nous fait chère n'est pas pour un ennemi mort. Il lui faut qu'elle ne l'ait pas dit. Il lui faut qu'elle ne l'ait pas dit.
Thank you.
Estábamos. Flores tiene una voz excepcional, muy bella, de tenor, como decíamos, ligero, que aunque no de gran amplitud, es no obstante audible incluso en los escenarios de mayor dimensión debido al predominio de las altas frecuencias en su estructura armónica. Su amplitud vocal es de 2 octavas, incluyendo el mi bemol alt, registrado, por lo menos, en directo, en 2009, y desde luego son los directos en esos momentos en los que uno se tiene que lucir. Lo que hemos escuchado era ese A Mes a Mí, como habéis podido comprobar, con una calidad de sonido no propia de un disco, porque es un directo, es una grabación sobre el propio escenario. Hemos escuchado moverse ahí al personal, y es una grabación de 2009, tomada en Viena. Sobre la voz de este Juan Diego Flórez, tremendo, dicen los que saben que los registros de cabeza y pecho se integran perfectamente sin interrupción perceptible y que su control de la respiración es impecable, lo que le permite prolongar las frases manteniéndolas con aparente facilidad. Dice que ejecuta muy bien las florituras del bel canto, incluyendo el trino, mientras que generalmente evita errores estilísticos como las aspiraciones intrusivas. El 8 de abril de 2008, el tenor español Plácido Domingo declaró su admiración completa por Juan Diego Flórez, del que dijo en Madrid lo siguiente: es el más grande tenor ligero de todos los tiempos, el máximo de su categoría. No recuerdo de otro que haya cantado así ese repertorio tan difícil que él interpreta. Cuando Juan Diego te canta con res bemoles y naturales, son verdaderos, no de falsete, verdaderos agudos, destacó Plácido Domingo. Vamos a volver a escuchar un poquito de su voz, en este caso acompañado por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel. Escuchemos de la Cenerentola, Principe più non sé. De nuevo la voz de este muchacho, joven también, que cumple hoy 42 años, Juan Diego Flórez.
Principe più non sei, di tante sciocche si vuoti il mio palazzo. Ora, miei figli, sia pronti il nostro coppio, e fra momenti così potessi aver cani dei venti. Trovarla io giuro, amor, amor, mi muove. Se fosse in grembo dove io la ritroverò, se fosse in grembo a Giove, io la ritroverò, se fosse in grembo a Giove, la troverò, si la troverò, si ritrovarla io giù. In grembo a Giove io la ritroverò, se fosse in grembo a Giove la troverò, si la troverò.
dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnare. Freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnare. Dolce speranza, freddo timore, dentro al cuore stanno a pugnare. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnare. Freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnare. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnare. Voleremo, comanderemo, amore mai da guidare, cercheremo, troveremo.
Príncipe Pío Nonce de la Cenerentola de Rossini, interpretado por Juan Diego Flórez, que hoy cumple 42 añitos, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel. Vamos a ir enfrentando ya la recta final del programa de hoy aquí en UPV Radio, la 102.5 de la frecuencia merengada. Esto es Tiempo de Clásicos. Sabéis que toda la música y alguna más la podréis escuchar también en el muro del programa, toda la que hayamos escuchado en el programa de hoy. Es facebook.com/tiempodeclásicos y está abierto para aquellos que tengáis cuenta y los que no tengáis cuenta también de Facebook. Digo que vamos a enfrentar esa recta final y lo vamos a hacer yéndonos un poquito más hacia atrás en el tiempo. Nos vamos a ir exactamente a tal día como hoy de 1866, porque en esa fecha, en Minsk, nacía Vasily Sergeyevich Kalinnikov, compositor ruso de sinfonías, trabajos para orquesta y numerosas canciones. Influidas todas esas obras de las características de la música folclórica rusa. Sus dos sinfonías, particularmente la primera, fueron con frecuencia interpretados a comienzo del siglo XX. De hecho, la que más le hace conocido, o por lo menos le hacía conocido, su primera sinfonía, escrita entre 1894 y 1895, cuyos temas son representativos, decíamos, de la música popular nacional. En Rusia, su primera sinfonía permanece en el repertorio y su lugar en la historia de la música es muy, muy patente. Se hizo bastante conocida a mediados del siglo XX porque el 7 de noviembre de 1943 Arturo Toscanini la dirigió a la Orquesta Sinfónica de la NBC, su orquesta, en una rara ejecución, y aunque tal interpretación fue grabada, no se comercializó hasta bastante tiempo más tarde. Si os parece, nos vamos a ir despidiendo del programa de hoy, escuchando música, como decíamos, de Vasily Sergeyevich Kalinnikov. En esta ocasión no vamos a escuchar la versión grabada de Toscanini, sino, en particular, la de la Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética, dirigida por Yevgeny Fyodorovich Svetlanov. Y no la vamos a escuchar entera, no vamos a escuchar la sinfonía número uno completa, sino su cuarto y último movimiento, el finale allegro moderato. Con ella y un poquito más de música que escucharemos hasta las 8, nos despedimos, empezándoos a la misma hora, 6:30 de la tarde del próximo martes. Hasta entonces, compartid mucha música y disfrutadla, que esto, el día que menos te lo esperas, se acaba. Adiós.